Y a veces es muy difícil decir, bueno, pero yo me voy a jugar por esto, o voy a poner amor en mi vida, o voy a cambiar en tal cosa. Y piensa que la vida se le va a ir y el cambio no lo va a ver. Entonces, ¿cuándo voy a cosechar lo que estoy sembrando? ¿Cuánta relación hay entre la esperanza y la creencia de la reencarnación? Porque cuando uno entiende que esta es una vida pasajera y que lo que pueda hacer en esta vida a lo mejor no va a encontrar los frutos, pero va a ayudar a que el mundo cambie quién sabe cuándo, y algún día vendrá y encontrará un mundo mejor y sabrá que él en algún momento aportó para que ese mundo cambie. ¿Qué relación tiene esto, entender esto, con la esperanza? Porque es muy difícil poner en práctica la esperanza de cosechar lo que sembré en una vida tan corta y viendo un panorama tan, tan caótico, ¿no?
Tal vez un error que muchos pueden tener es en el de creer en la reencarnación. Porque creer no es bueno. Yo digo, uno tiene que estar seguro. Si yo no estoy seguro de que eso sea una realidad, ¿por qué tengo que creer en ello? ¿Porque alguien lo dice? Entonces, creamos o estemos seguros de que tenemos una vida y que dependerá de Dios, si creemos en Dios, de cuánto tiempo más tenga yo de esta vida. Pero lo que hay que entender es que lo que yo cosecho cuando siembro amor no es para otra vida. Lo que yo cosecho es paz. Y lo que yo tengo para compartir es paz. No es en otra vida, es en esta. Entonces, ¿cuándo lo voy a ver? Instantáneamente. Porque el amor obra milagros, ¿no? Entonces, eso da fruto en el acto. Lo que pasa es que lo que vos me decís tal vez se apoya más en... Y yo le trato de dar un mensaje al mundo y siempre tengo que estar repitiendo lo mismo y nunca cambian. Y cada vez que me hacen la pregunta, me vuelven a hacer más preguntas. Quiere decir que no aprendieron nada y no lo voy a ver en esta vida y pensando que lo que estoy haciendo va a cambiar el mundo. Nada de lo que yo estoy haciendo va a cambiar el mundo. Ni siquiera va a cambiar una persona por lo que yo estoy haciendo o diciendo. Las personas cambian cuando hacen algo para cambiar. Y tienen que hacer algo para cambiar coherentemente, llevando adelante lo que entiendan que es lógico hacer, lo que entiendan que está bien. Por ejemplo, mi labor es compartir lo que es de mi experiencia y me apoyo y tengo para compartir a partir de que adquirí conocimiento viviendo conscientemente a través de esas experiencias. Pero nada de eso ilumina la vida de nadie, sino que lo que trae la verdadera luz, que es eterna, es la que uno conquista, la que uno produce, la que uno multiplica, cuando tal vez de lo compartido entiendan y sientan afinidad con algo que reconocen como verdad, y entonces busquen de llevarlo a la práctica. Eso trae como resultado y como fruto la paz interior, la tranquilidad, porque son preguntas que viven acostándonos y que nos llevan a sentir que tenemos deudas. Y la deuda es con tanto conocimiento que hay para adquirir y con tanta pereza de nuestro lado para buscarlo, ¿no? La desilusión a veces y la falta de fe tienen que ver con que lo que estamos esperando es que porque nos reunimos a hacer oración 1000 personas vamos a traer la paz al mundo. Entonces, digo 1000 por decir un número, puede ser lo que sea, pero podemos ponernos todos a hacer oración, como a veces han intentado el mundo, encendamos todas las luces o apaguémosla para conseguir determinados objetivos o hagamos la oración, millones de personas de una religión, en un día, en un momento, en una hora. Pero esas mismas personas cuando abandonan ese momento, comienzan con sus vidas a vivir desde sus egoísmos. Entonces, uno más egoísta que otro. Y esto no quiere decir que es uno peor que el otro, ¿no? No, entendamos. Más egoísmo o menos egoísmo depende de la capacidad que tenemos nosotros para distinguirlo. Si no lo distinguimos, seguro que tendremos más que otros porque le damos rienda suelta y se manifiestan como quiere, y se alimenta, se nutre y engorda. Si los distinguimos, de alguna manera podemos entonces tener la intención de mantenerlo a raya. Entonces, un día de oración, un momento de hacer oración, un día en el templo y seis para el mundo, no nos ayudan a tener mucho equilibrio ni a fortalecer mucho la fe. Entonces, lo que el día del Señor yo recibo como enseñanza es para aplicarla en cada momento de mi vida. No hay un día para hacerlo, es siempre. Pero aplicarla en los hechos. Vuelvo a insistir en esta relación con esto. Jesús vino a enseñarle al mundo que al amor hay que encarnarlo. No es solo algo para hablar los domingos, o un rato, o entre amigos en una charla ocasional o generada. Es decir, es siempre, en cada situación, ¿no? En cada hecho de la vida, poner de manifiesto. Esto siempre está dando frutos, recompensa, y estoy cosechando en el presente que estoy viviendo. Porque cuando hago las cosas bien, inmediatamente siento la tranquilidad en mi conciencia. Y entonces, cuando yo hice lo que hice, inmediatamente veo frutos. Lo que pasa es que veo los frutos del obrar. Distinto es si yo estoy esperando ver frutos en el otro con lo que le di. Entonces, una cosa es lo que yo hago y obtengo por lo que hago, y otra cosa es lo que yo le comparto a alguien de lo que he hecho y lo que él vaya a hacer con eso. Entonces ya no depende de mí. Si yo pienso que la cosecha va a ser en ver paz en el otro, por lo que yo estuve haciendo, sé por experiencia, porque he venido muchas veces al mundo, que siempre es a repetir lo mismo. Y yo no pierdo mi paz y no dejo de sentir que vivo cosechando. Entonces yo tampoco cosecho egoístamente tan solo mi paz. Porque sé que hay cosas que cuando uno las confía a otra persona, la otra persona tiene que tomar plena conciencia de lo que se le acaba de confiar, para que de esa manera, descubriendo el valor de aquello que le confiaron, comience a darle el cuidado que necesita, la atención que necesita. Entonces muchas personas, con las semillas que Jesús repartió, la atesoraron de tal manera que la convirtieron en el mayor tesoro tal vez de su vida, pero la atesoraron de tal forma que no le dieron vida y no vieron que se multiplicara, y no entendieron que no era para estar guardándola o resguardarla para que no se pierda. Era ponerla en tierra y saber que se modifica, ¿no? Entonces las personas se esquematizan, se estructuran. Entonces, claro, si yo pongo la semilla en tierra, hay personas que piensan que la puedo perder, ¿no? Porque piensan que es como azaroso, como pasa con la tierra física. Puede que yo haga la siembra de un campo de 1000 hectáreas y tengo una gran inversión de dinero y toda una esperanza puesta en tener una buena cosecha, pero si no viene lluvia durante días, se pierde lo que sembré, por ejemplo. En cambio, acá nunca se pierde cuando yo siembro el amor que Dios me ha dado. Jamás se pierde. Y puede ser, por ejemplo, que lo que yo estoy sembrando no sea para que yo vea la cosecha, sino que la verán los que vienen detrás. Puede ser. Entonces, no tengo que estar sembrando para esperar ver la cosecha en la vida que tengo, sino que estoy sembrando porque sé que es lo que corresponde. Pero tengo que saber que siembro, ¿no? Porque volvemos a esto que decías, uno cosecha lo que siembra. Entonces, si yo estoy sembrando mal, si yo estoy sembrando dolor, si yo estoy sembrando injusticia, si yo estoy sembrando egoísmo, ¿qué espero cosechar? En esta vida y en las próximas. Entonces, no es que no veo o uno pierde la esperanza porque no veo que haya o que dé frutos lo que he estado haciendo, sino que los primeros frutos son los internos. Cuando uno ya tuvo y obtuvo los frutos internos necesarios para alimentarse, es que entonces empieza a trabajar para producir más fruto para llegar a atender las necesidades de los demás. Lo necesario, porque tampoco se trata de que las demás personas vivan comiendo del fruto que da otro. Entonces, siempre la enseñanza uno intenta llevarla con responsabilidad y entender que nosotros tenemos que convertirnos, como es un maestro, en señor de nuestra propia luz. Entonces, eso es haciéndose uno responsable de cada acto de la vida. Entonces, nosotros creemos en la justicia divina. Es una realidad la justicia divina. Y nadie paga el pecado que otro ha cometido. Cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo. Entonces, sí hay personas que padecen injusticias en manos de personas en este mundo que son injustas. Y entonces tienen que padecer algo por lo que no han trabajado. Pero no se preocupen, que el Padre los recompensará. Siempre la ley es justa. Y entonces ve que llegue de alguna manera la corrección y la conciencia para aquel que ha cometido el error y pueda saldar esa deuda y cambiar y modificar su conducta, y que llegue la recompensa, el alivio, el dharma a la persona que ha padecido una injusticia. Entonces siempre se busca de llevar el equilibrio. Pero bueno, entendamos que es una escuela, que hay aulas. Imagínense que no es lo mismo una escuela en donde cada alumno sabe el aula en la que debe estar y está la hora que debe estar en el aula y el tiempo que tiene que estar dentro del aula prestando atención, sabiendo que cuando recibió la enseñanza que dentro el maestro le daba era para poder salir a practicarla y a ejercerla en el recreo, es decir, en su vida privada, momento de recrearse, no era solo algo para aprender y saberse de memoria, sino que era para llevarlo a la práctica. Imagínense una escuela en donde cada uno está dentro de su aula y prestando atención, y no están esperando el recreo, están disfrutando de la enseñanza que les da. Saben que a continuación, cuando ya estén agotados tal vez, o cercanos a necesitar un descanso, habrá de llegar ese recreo. Pero no están adentro pensando en el recreo. Si cada aula tiene el alumno que debe tener y no están entremezclados, hay un orden dentro de esa escuela. Pero en esta escuela de la vida en la que estamos, ese orden no está. Y las personas andan deambulando, a veces en la búsqueda de un aula que les resulte más conveniente, más productiva, más favorable, más cómoda, y no terminan de estar en ninguna en definitiva porque viven buscando. Hay muchas personas que prefieren el recreo, es decir, distraerse, jugar, divertirse, pasarla bien, más que tomar los compromisos de recibir la enseñanza, de compartirla, de asimilarla, de capitalizar todo ese bien. Entonces, en todo ese desorden, imagínense que donde resulta más complicado para los maestros o para el cielo es en las aulas primarias o con los alumnos que están más cercanos a las aulas primarias, porque son los que menos entienden del orden, de la armonía, de la hermandad, del equilibrio, de la comunión, ¿no? Entonces es en donde más complicado resulta todo esto. ¿Por qué hice toda esta historia? Porque dependiendo de la persona a la cual dirigimos la semilla más calificada de nuestra cosecha para compartirla con ellos, dependerá si se lo damos a una criatura que recién ingresa en la escuela y todavía no quiere ingresar al aula, o si se la estamos dando a alguien que ya está avanzado en los estudios, habiéndose alineado con la actitud que hay que tener en la escuela, que es de saber ubicarse en su lugar y prestar atención y vivir plenamente cada situación. Plenamente dentro del aula, recibiendo la enseñanza, sabiendo que es para un crecimiento interior y social, y sabiendo que a continuación de todo esto es merecido y ganado, viene un descanso. Pero no adentro del aula pensando en el descanso, o afuera en el descanso sin ganas de entrar al aula. Entonces, depende de la persona a la que le dé, puede que dé fruto en esta vida, o puede que le lleve vida para obtener esos frutos, ¿no? Pero yo eso lo sé. Entonces, por eso no me interesa que tenga el recuerdo de tantas veces que vine y tantas veces que repito lo mismo de distintas maneras, y tantas veces en esta vida que repito lo mismo de distintas maneras, no me interesa, porque en realidad, no, esto cualquiera vivirá lo mismo. La verdad no se la puede alterar, y yo no la voy a modificar para que le resulte conveniente a alguien, porque la verdad es eterna, es infinita, es decir, es inmodificable, ¿no? Es decir, porque es la luz, no se puede modificar. Entonces, no es cuestión de desesperarse, ni de creer que porque la pude alcanzar, yo puedo imponerla. No se maneja a mis tiempos, esto lo maneja y lo dispone cada uno. Cuanto más vamos avanzando en la escuela, más vamos entendiendo lo que es el compromiso. Pero en los primeros grados, como muchos en la humanidad se encuentran, más pensamos que es un juego y esta es la vida que tenemos y hay que disfrutarla y a mí me tienen que aceptar así como soy, si les gusta bien y si no, no importa. Bueno, esas son actitudes de criatura. Entonces, esa criatura es difícil que entienda de un compromiso, de responsabilidad tan fácil, con pocas palabras, o aún repitiéndole 100 veces las cosas, ¿no? Lo podemos ver los que somos padres con nuestros hijos a veces, la cantidad de veces que tuvimos que repetirle algo hasta que lo entendieron, y a veces lo entendieron, de tanto que repetimos hasta el día que decidieron entenderlo ellos con su propio entendimiento e inteligencia, o a veces a partir de que se pegaron un golpe y se encontraron con la realidad y ahí vieron por qué le decíamos lo que le decíamos. Pero siempre es así. El amor es maestro como el dolor. Entonces, lo que Dios quiere y envía como maestro es al amor. El dolor es algo que el hombre tendrá que encontrarse cuando no siga al amor que intenta guiarlo por el camino. Pero el Padre no envía dolor a nadie. Entonces, cosechamos lo que sembramos. Si sembramos dolor, tendremos una cosecha de dolor. Tener cosecha de dolor no quiere decir que el amor de Dios no esté presente. Siempre el amor de Dios está presente. Y cuando más lo necesitamos es en los momentos de dolor. Pero el amor de Dios no es para ser tomado a conveniencia. Cuando siento dolor lo busco y mientras estoy en bonanza no me interesa y no trabajo ni por él ni para él. Entonces tengo que encarnarlo el amor, ponerlo de manifiesto en todo momento, en toda situación. Esto trae recompensa inmediata, salario, que de alguna manera es multiplicar la fuerza que siento para llevar el amor adelante y encontrarle más sentido o más profundo. Y a la vez también esto fructifica, porque es todo lo que tengo para dar y tengo cada vez más seguridad de lo que estoy dando, compartiendo, ofreciendo. Vuelvo a esto. Es distinta la actitud de ofrecer, estirar las manos ofreciendo, a tratar de ir insistente e imponer, que a veces en las religiones. Entonces, la religión de cualquier hijo de Dios comienza en el corazón. No está dentro de ningún templo, ni comienza porque alguien llegue a mi casa golpeándome la puerta a querer leerme un libro de Dios. Es decir, empieza a partir de que yo abro mi corazón y dejo que el amor sea mi guía. Porque el amor es el maestro de todos los maestros. Entonces, suena lindo decirlo acá por internet y leerlo en alguna nota, pero se lo ve y se lo entiende mucho mejor cuando lo ejercemos, cuando lo ponemos de manifiesto